La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira en este arranque de programa en este jueves 6 de enero, en lo que es el comienzo de Es así y punto. El deseo que hayan disfrutado el miércoles y también que hayan disfrutado la ausencia de un servidor, la presencia de José del Valle en lo que fue el programa de ayer de Es así y punto. Si no le gustó, no puedo hacer nada. Lo cierto es que hoy, jueves, comienza la Liga MX. Hoy comienza un nuevo campeonato con el partido entre San Luis y el conjunto de Pachuca a dar arranque este nuevo torneo. Un torneo que, como todo comienzo, genera mucha expectativa. Y muchos me preguntan, ¿quién lo gana? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quién se queda con el título? Y acá no hay dudas que cualquiera de los equipos que participan pueden tener un buen torneo y quedarse con el título al terminar bien el campeonato en la liguilla. Es decir, acá lo importante, meterse en liguilla o repechaje. Y un buen cierre le puede dar un título. Pero ojo, digo esto basado un poco en lo que pasó con Atlas. Nadie, absolutamente nadie, pensaba que en el torneo pasado el equipo rojinegro se iba a quedar con el campeonato. Ni la gente del Atlas creía en su equipo, seamos sinceros. Ni Coca pensaba que se iba a quedar con ese campeonato. Y atrás se quedó con el título. ¿Pero a qué voy? Que si aparece un equipo, no sé, un Tijuana, como aquel del Turco Mohamed, o aparece un Pumas, o aparece un equipo de los no candidatos, no planteles espectaculares, que tienen un torneo regular bueno, se mantienen los primeros puestos, aprovechan la ventaja en la liguilla de repente de la posición en la tabla, en algún desempate, ganan algún partido importante que tienen que ganar y quizás llegan a la final y se terminan quedando con el campeonato. Hay una motivación que lleva a cualquier plantel a potenciarse durante el torneo. Pero para eso tiene que demostrar en 17 fechas que está a la altura del campeonato, que está a la altura para competirle a los grandes favoritos. Sí, hay que demostrarlo. Pero más allá de que cualquiera puede quedarse con el título, pueda aparecer un Pachuca, como lo apareció en su momento, un Toluca, todo es posible. Ahora, dos cosas. Primero, ¿es importante terminar arriba? Sí, es importante. No me vengan a decir que terminar primero no es una ventaja, que terminar segundo no es una ventaja. Sí, es una ventaja y la tienen que aprovechar. Por algo, el último campeón de la Liga MX, Atlas, terminó segundo y el anterior, Cruz Azul, terminó primero. La ventaja en la tabla lo llevó al Atlas a pasar dos instancias, los cuartos de final y la semifinal, gracias a su mejor posición en la tabla. Entonces no es solo la etapa regular jugar por jugar, no, posicionarse lo mejor posible para después aprovechar dicha ventaja. Y ahí es donde algunos los han sabido sacarla, otros no. América no supo y tropezó. Entonces es fundamental tratar de terminar lo más alto posible para tener la posibilidad de salvarse del repechaje y directo a liguilla, para tener la posibilidad de definir como local el partido revancha, como lo hizo Atlas, por ejemplo, en Jalisco, en lo que fue la gran final del campeonato, y también para disputar esa posibilidad que ante un resultado global empatado, como le pasó al Atlas, por ejemplo, contra Monterrey, saber que ante 180 minutos y un resultado global igualado, el equipo mejor posicionado pasa. Por eso, cuanto más puntos se sumen, mejor. No es que América ahora tiene que olvidarse de terminar primero porque terminar primero no le dio ningún premio. No le dio un premio. Si empataba los dos partidos con Pumas, clasificaba. Ahora, si no le pudo empatar y terminó perdiendo, bueno, es otra historia. Y segundo, hay cuatro candidatos. Hay cuatro equipos que por plantel hoy hay que ponerlo como los candidatos. Después habrá que ver qué hacen. La liga es muy pareja y no se ve la diferencia que vemos, por ejemplo, en España, donde uno sabe que un Real Madrid por plantel va a estar arriba, o un Atlético Madrid por plantel va a estar arriba. Perdón. Acá es diferente. Acá la paridad es mayor, pese a que hay cuatro equipos que por plantel tienen que estar arriba, que son América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul. América tiene hoy un plantel muy bueno, lo reforzó con jugadores muy buenos como el caso de Jonathan Dos Santos y Diego Valdés, todavía podría llegar algún que otro refuerzo, Brian Ocampos es una posibilidad, lo cual tiene un plantel bueno, prácticamente dos jugadores por puestos, la posibilidad que llegue Zendejas, tiene un plantel competitivo y mucha experiencia, por algo terminó primero en el último torneo. Y así como es candidato, también tiene obligación de título. Sí, tiene obligación de título. Algo que también hay que sumarle a Monterrey. Monterrey también tiene un plantel muy bueno. Ahora regresa Pizarro. Un plantel que siempre se refuerza. Grandes jugadores. Un muy buen director técnico que ya pagó el derecho de piso de dos torneos fracasando. Ya es hora que Monterrey dé el paso en la liga y sea competitivo pensando en título. Pensando en título y luche por los primeros lugares. Monterrey también tiene obligaciones, pero cuenta con un plantel muy poderoso para ir ponerlo arriba. Después habrá que ver qué pasa, si decepciona o no decepciona. Tigres es otro, que en ese orden también uno le da obligaciones a Tigres. Porque tiene un muy buen técnico con Miguel Herrera, un plantel muy competitivo y la obligación. De repente en ese orden, quizás no la obligación del América, no la obligación de Monterrey, pero sí está obligado a ser protagonista y estar culminando el campeonato en los puestos de vanguardia, en los primeros puestos del torneo. Y el último, la Máquina Cementera, que de todos es el que menos presión tiene, porque ya logró el campeonato hace muy poco, hace un año atrás. Pero tiene un plantel muy bueno. Se fue Orbelín, se fue Alvarado, se fue Romo, pero llegó Charlie, llegó Mayorga, llegó Tabó, llegó Antuna. Tiene un plantel, Eric Lira, y todavía podría llegar alguno más, porque se habla de la posibilidad que contrate a Cristian Pavón. Hay alguna negociación con el extremo de Boca. Por lo tanto, son cuatro equipos que torneo tras torneo siempre son candidatos. Pero el primero que se relaje, el primero que deje un espacio libre, el primero que se equivoque, queda fuera. Pues sabemos cómo es este campeonato. Hay que empezarlo bien y terminar en los primeros puestos. Y después sacar ventajas y saber jugar la liguilla. Hay que saber jugar la liguilla. Algo que Solari no ha sabido. No ha sabido Solari jugar la liguilla. No ha sabido jugar esos partidos de ida y vuelta a todo o nada. Bueno, uno espera que tuvo que haber aprendido después de los dos tropiezos, aquel contra Pachuca y el último ante Pumas. Pero el hecho de poner los candidatos no quita que no vaya a aparecer otro equipo y se quede con el título. Porque nadie pensaba que Atlas iba a ganar el último campeonato. Nadie pensaba. Y Atlas se quedó con el campeonato. Aparece un Pachuca, aparece un Toluca, aparece un León, ojo con León, que dejó muy buena sensación el último campeonato y estuvo tan cerca del título. Nacho Ambriz va a potenciar a Toluca. Pachuca tiene un técnico muy bueno como Almada. Y tres planteles que pueden dar pelea. Habrá que ver Santos con cambio de técnico, la llegada de Caixinha y la salida de Diego Valdés, para que le alcanza. De repente da un salto de calidad, uno piensa que va a estar cerca, que va a estar ahí, que va a acariciar una liguilla, acariciar liguilla. Hay que ver qué pasa con Atlas, si logra mantener, tiene esa obligación de mantenerse arriba. Tiene esa obligación de por lo menos demostrar que no ganó de casualidad y que sigue siendo un equipo competitivo. Hay que ver qué pasa con Pumas, donde son más los que se van que los que llegan. Historia conocida en Pumas y que se la va ingeniar Lilini para hacer lo que pueda. Pero Pumas siempre los torneos va de menos a más. De menos a más. Ese de menos a más le tiene que servir para mantener el más. Y hoy ver a Pumas, por lo menos, en zona de liguilla. Y un capítulo aparte para Chivas. Que la esperanza de Chivas no es Roberto Alvarado. No es la llegada de Alvarado por la salida de Antuna. La esperanza de Chivas es que Marcelo Michel Leaño, con trabajo, haya podido potenciar este equipo. Que empiece bien, que gane confianza, que empiece con pie derecho y que tenga Saldívar el campeonato, sí, el campeonato. Que Saldívar se reencuentre con el gol como nunca. Que se destape Saldívar. Esa es la posibilidad para que Chivas pueda competir. Si no, veremos más de lo mismo en Chivas. ¿Y qué es más de lo mismo? Luchar por llegar al repechaje. Y el repechaje quedar fuera o con suerte meterse en liguilla. Muy poco para un equipo con tanta historia. Muy, pero muy poco. Y después hay un grupo de equipos donde está Mazatlán, Juárez, Querétaro, San Luis, Necaxa, Tijuana, Puebla, donde uno puede hacer la salvedad o la diferencia con Puebla y con Tijuana. Tijuana por un poco de historia, que logra aquel campeonato y que de repente podría dar el paso. Y Puebla que con la Arcamón, aunque le desarma a los equipos torneo tras torneo, porque siempre pierde 2, 3, 4 jugadores importantes, el Arcamón se las ingenió para ser competitivo y meter a Puebla en instancias decisivas. Seguramente no va a ser la excepción. Y Nicolás Larcamón va a volver a meter a Puebla, por lo menos uno piensa que en liguilla. Pero de este grupo de equipos, Mazatlán con su dinero, Juárez con el Tuca, habrá que ver si alguno da el paso. No generan expectativas a la hora de pensar en título, no. De repente a alguno le alcanza para meterse en liguilla, de repente en semifinales, como la sorpresa del campeonato. Por eso marco en 3 grupos, los candidatos, los del medio y después los más débiles, que ahí están intentando escribir algún capítulo histórico en la Liga MX. Se viene un campeonato, ¿eh? Un campeonato que no empecemos a repetir eso de que el torneo es injusto, que el torneo termina premiando la mediocridad, ya lo sabemos, ya sabemos las reglas. El torneo comienza hoy y ya sabemos las reglas. ¿Son justas? Y no, ya está, perfecto. Pero todos los equipos, los 18 equipos, aprueban este sistema. Aprueban que haya 17 fechas para que clasifiquen 12 y queden 6 eliminados. Aprueban que dentro de estos 12 hay 4 que van directo a la liguilla y que hay 8 que van a un repechaje y que tienen que jugar un partido para meterse en la liguilla. Todos lo aprobaron, ya está. Si el 12º después le termina ganando al primero y lo elimina o se queda con el campeonato, a no llorar. Las cartas ya están echadas. Todos conocen las reglas. Ninguno se opone a competir de esta manera. Por lo tanto, lloriqueo, déjelo para otro momento. Campeonato, les guste o no les guste, es así. Y seguramente, como lo vemos torneo tras torneo, será un gran campeonato. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Qué lindo que son los torneos de Copa. Qué lindo que son estas competencias en diferentes lugares del planeta donde equipos de la primera división con historia se enfrentan a equipos de segunda o tercera división. Como pasó en el día de ayer cuando Barcelona jugó contra Linares en la Copa del Rey. O el Real Madrid jugó ante el Alcoyano, también en la misma instancia. La Copa del Rey hoy premia a los equipos de divisiones inferiores. Es decir, se juega un solo partido para evitar un poco ese desgaste de partidos de ida y vuelta. Y se juega en cancha, en el estadio, del equipo que tiene la división inferior. Es decir, un Linares-Barcelona a un solo partido en la cancha de Linares. En el estadio de Linares. En este caso, el estadio municipal de Linarejos. Ahí se juega el partido, a todo nada. Lo propio el Real Madrid. Tuvo que ir a jugar contra el Collano, en el Collao. Y ahí se jugó la vida. Si ganaba, pasaba. Si perdía, quedaba eliminado. 16avos de final, o sea, 32 equipos en competición. Esto, por lo menos, le da la posibilidad a los equipos de divisiones inferiores de tener la ventaja de la localía. Y al poderoso, al grande, al candidato, al Real Madrid, o al Barcelona, o al Atlético Madrid, le mandó un mensaje. Es un partido. Si se duermen, si ponen suplentes, si les va mal, quedan fuera. Quedan fuera. Entonces se toma la Copa del Rey de otra manera. De otra manera. Uno ve esta Copa del Rey viendo a la gente de Linares festejando porque su equipo le estaba complicando y le ganaba 1-0 al Barcelona. Sí, ganaba 1-0 el equipo de Linares con el gol de Hugo Díaz. O uno ve cómo el Real Madrid terminaba sufriendo porque iba ganando 1-0 y después aparecía y llegaba el empate de Daniel Vega, un golazo de Daniel Vega, un zurdazo cruzado, que nada hizo Lunin, y el partido se pone 1-1,
y faltaba, cuando hace el gol, un poco más de 20 minutos, 25 minutos, y lo trabaja mucho el Madrid para que Asensio consiguiera con cierta fortuna el 2-1 faltando 15 minutos para el final. O sea, lo sufrió el Real Madrid como lo sufrió el Barcelona, porque apareció Dembélé faltando menos de media hora para lograr el gol de la diferencia, minuto 63. Y no le sobraba mucho a este conjunto de Barcelona. Entró casualmente Dembélé, o sea, del banco de suplentes empezó Xavi a poner jugadores importantes para que su equipo lograra dar vuelta a una historia y se metiera en la próxima ronda del certamen. Y hablo un poco de esta Copa del Rey por lo que ha pasado en muchos campeonatos en el mundo. Y por ejemplo, uno de ellos, lo que es la Liga MX. México no ha querido o ha hecho desaparecer la Copa MX. Claro, uno puede jugarla cuando no hay una segunda división, cuando no hay una liga de ascenso y existe simplemente esta liga de expansión que uno ni sabe lo que termina siendo. Es un torneo para ascender, un torneo para formar equipos o un torneo para qué. Pero qué importante que es tener una segunda división, una tercera división y toda una estructura de equipos en divisiones inferiores. Es una alegría la que vivió la gente de Linares o la gente de Alcoyano, independientemente de la derrota. Pero ¿quién le quita al hombre de Alcoyano que fue a la cancha y faltando 15 minutos veía que el resultado decía Alcoyano 1, Real Madrid 1? ¿Quién le quita a la gente de Linares que cuando transcurrían 63 minutos miraba el marcador y decía Linares 1, Barcelona 0? Esa alegría que vivió por más de una hora en el partido. Y aparte toda la expectativa que genera la presencia de estos equipos grandes jugando de visitante. Por eso que se imaginan un América jugando en el interior del país, un Cruz Azul, Chivas, contra equipos que a la larga tienen que consolidarse, afianzarse en los diferentes pueblos, en las diferentes ciudades. Ese es el fútbol del interior. Ese es el fútbol que tiene que tener cualquier país en los diferentes rincones del mismo. Equipos que dentro de su presupuesto van compitiendo, van creciendo, algunos se mantienen en una tercera división por años, por décadas, otros de repente ascienden, pero siempre tienen la esperanza de algún día llegar al máximo circuito haciendo bien las cosas. Y un día les toca, en un torneo de Copa, enfrentarse. Yo sigo mucho la Copa Argentina y en la Copa Argentina pasa lo mismo. También es a un partido, a diferencia que es en cancha neutral. No es local el conjunto mejor ubicado. El equipo de la categoría inferior. La Copa de Brasil también tiene alguna similitud. La Copa de Brasil también se juega en el interior del país y cuando va Flamengo a jugar a Pará o cuando va Corinthians a jugar a Belén o va a jugar a una ciudad muy pequeña o a Manaus, genera una gran expectativa. Genera una gran expectativa. Y eso es parte del movimiento de este fútbol que así va creciendo. Y de repente aparece algún futbolista interesante en algún equipo contrario y el equipo lo observa. Y es el momento donde el futbolista del equipo modesto, pequeño, dice, tengo hoy la posibilidad a través de una pantalla de televisión de que me vean. Sí, que me vea el mundo entero. Y se mata en la cancha. Y algunos han abierto puertas, otros no. Son una expectativa, un buen partido, ahí quedaron. Pero les queda marcado ese partido, esa histórica jornada. Por eso que son torneos muy interesantes. En Inglaterra hay una pasión estupenda en lo que es la FA y la Copa de la Liga, especialmente la FA. Y es un torneo apasionante con equipos de segunda, de tercera, que también se matan en la cancha cuando enfrentan a un Tottenham, a un City, al United, al Arsenal, al Chelsea o al equipo que fuese de la primera división de España, de Inglaterra, de la Premier League. Por eso que es bienvenido el torneo de Copa. Es otro sentimiento, pero tiene que haber una estructura detrás en segunda división, en tercera división, en cuarta división que sostenga dicho campeonato. Fue una pena lo que pasó en México. Es una pena lo que pasa en Estados Unidos, que si bien hay un torneo de Copa, porque está la US Open Cup y juegan diferentes equipos, claro, no existe el ascenso y existe una diferencia muy marcada entre los equipos de la MLS y el resto. Muy, pero muy marcada, porque el resto no existe futbolísticamente hablando, el resto en Estados Unidos no existe. Es la MLS y nada más. Y claro, no hay un sostén, no hay un respaldo al resto, no hay una idea de la MLS, porque a la MLS no le interesa al resto de equipos, le interesa a su propia liga. Pero es una muy buena manera de difundir el fútbol, de generar alegrías en pueblos, de generar alegría en jugadores, y a su vez también de ir haciendo crecer el fútbol en todas las latitudes. Porque ¿quién no dice que en el rinconcito de un pueblito lejano del país X aparezca un buen futbolista? Y que la Copa sea del Rey, sea Argentina, sea US Open Cup, o sea la Copa que usted quiera, le sirva de lanzamiento para que alguien lo vea y le comience a abrir puertas para un crecimiento. De repente llegando a segunda división, de tercera salta a segunda, de cuarta salta a segunda. Pero es un salto, y muchos de estos futbolistas sueñan con esa posibilidad del salto para llegar a ser un día famosos. Y sirve para también hacer crecer la posibilidad que nuevos jugadores por lo menos encuentren un camino. Si encuentren un camino, sepan que por lo menos al final del túnel hay luz. Juego en cuarta categoría y bueno, algún día intentaré llegar a tercera con el equipo o porque alguien me contrate. Algún día trataré de llegar a segunda si llego a tercera. Y porque en un día primera división, y es el sueño. Y algunos de repente llegan. El fútbol español a nivel regional es muy fuerte, es muy fuerte. Y una estructura muy fuerte armada, a nivel niños y a nivel mayor. Después se ven los frutos. No es un grupo de privilegiados equipos de primera división que no les interesa el resto. No les interesa el resto. En Cataluña, por ejemplo, se juegan torneos regionales de diferentes categorías, donde juega Barcelona, donde juega Español y donde juega el resto de equipos de Cataluña desconocidos. Pero cada muchacho que juega en esos campeonatos aspira a que Barcelona, a que Español lo vean, lo llamen, lo convoquen y de esa manera se puedan sumar al gran conjunto de la región. Por eso, quien no apuesta a torneos como Copa del Rey, quien no apuesta a torneos como Copa Italia, quien no apuesta a los torneos de Copa, realmente está cerrando una puerta del crecimiento del fútbol de muchos niños, de muchos adultos, de muchos jugadores que tienen la esperanza de llegar y que muchos, producto de esto, quedan en el camino. Después no se quejen, cuando uno dice no aparecen grandes jugadores, no hay un talento disperso en el país que nunca se lo trabaja y nunca se lo potencia. Porque no hablamos de jugadores al nivel Messi. Si aparece un Messi no necesita una Copa del Rey para mostrarse. Si aparece un Cristiano no necesita una Copa del Rey para mostrarse. O si aparece un Mbappé. Pero hablamos de otro tipo de jugadores. Un jugador, por supuesto, de una categoría inferior, de un nivel inferior, pero que puede llegar. Pero hay que enseñarle, hay que marcarle el camino. Hay que ir llevándolo. Pero por lo menos no truncarle las esperanzas, que tenga por dónde llegar un día a ser un futbolista importante dentro de su país. Lamentablemente en México, de la manera que se maneja, es imposible que esto acontezca. Igual que la MLS. Elitistas, solo el grupo privilegiado de equipos de primera división y el resto les importa un bledo. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Vamos con algunos mensajes. De a poquito se están despertando. Y digo, se está despertando la gente, que tardaron en enviar sus mensajes, sus cuestionamientos, sus dudas, sus preguntas, y han puesto unos temas muy interesantes sobre la mesa. Eso que a mí me gusta, cuando la gente nos hace pensar, nos pone temas sobre la mesa, y de esa manera uno va trabajando de la mano con ustedes. Y a su vez también, siempre lo digo, si hay temas que no tocamos, si hay temas que no abordamos, ustedes lo pueden poner sobre la mesa, y yo lo hago con gusto, yo lo hago con mucho gusto. Usted pone el tema, usted dice, quisiera que hablara de lo siguiente, y yo le dedico un buen tiempo en este tercer segmento a cada uno de los mensajes que recibimos para que la gente pueda tener, por lo menos, una respuesta ante una inquietud que usted puede tener sobre el tema X. @PereiraESPN, la cuenta de Twitter, y PereiraESPN, la cuenta de Instagram. A ver, aquí nos escribe Andrés Funes y dice, desde El Salvador, siempre pendiente del programa y de su buen análisis, Hernán. Gracias, Andrés, gracias. Le faltó poner hashtag o poner es así y punto. Pero le agradezco muy bien. Y qué bueno que nos escuchen en otras latitudes, que nos escuchen en otros países, que nos escuchen en El Salvador. Me alegra mucho. Saludos a la gente en El Salvador. Por cierto, ayer había un rumor futbolístico que Uribe Peralta podría ir a terminar su carrera a la Liga Salvadoreña. Uribe tiene que terminar de otra manera. Yo no puedo, no me entra a la cabeza que Uribe termine de esta manera su carrera futbolística. ¿Cuántos jugadores que están terminando en el olvido? El caso de Marco Fabián, el caso de Gio Dos Santos, el caso de Uribe Peralta, que algunos no terminaron, pero ya hace tiempo que no juegan. Y si no juegan, bueno, su carrera ya empieza a quedar de lado porque no tienen nivel, no tienen una preparación física ni un ritmo de competencia acorde a lo esperado. Y son jugadores, algunos de ellos, que han marcado época, que le dieron muchas alegrías a sus clubes y hasta a la selección mexicana. Yo veía el otro día, por ejemplo, el retiro de Poncio, que se retiró como jugador de River. Y estaba todo programado, digo programado desde el buen sentido, su último partido, cuándo iba a ser, jugó, se le hizo un homenaje, participó unos minutos, Gallardo lo puso. Entonces, bueno, hubo toda una cuestión alrededor del despido de Poncio. Y así otros futbolistas también, como Maxi Rodríguez en Newell's. Digo, en Argentina yo he sentido, y hay casos y casos, claro está, que se respeta más la trayectoria del futbolista. Y si se va a retirar, bueno, se le trata de rendir un homenaje, que participe en los últimos partidos, juegue algunos minutos, que sea parte de esa historia, cerrando el capítulo. Hoy es el último partido de fulano de tal con X camiseta. Perfecto. Le rendimos homenaje a dicho jugador. Hay casos y casos. Jugadores y jugadores, yo entiendo. Pero hay muchos de estos que menciono que uno esperaba otro final. Y no un final oscuro. Se retiran en el anonimato, sin saber que se retiraron, que no se retiraron, con una duda si van a seguir jugando o no van a seguir jugando de parte nuestra. No es un retiro programado. No es un retiro, esta es mi última temporada. La juegan, la disputan y ya está. Que sería lo lógico. Sería lo lógico. Saludos a la gente del Salvador entonces. Dice Tony, saludos maestro, feliz inicio de año. Estoy de acuerdo con el Mundial de cada 2 años. Es así y punto. Gracias, Tony. Bueno, este año es fundamental para definir ese tema. Marzo va a ser una fecha clave para saber qué va a pasar con el Mundial cada 2 años. Fecha clave en el mes de marzo. Hoy la sensación que tengo, que el Mundial sí se va a jugar cada 2 años. Esa es la sensación, que sí se va a jugar cada 2 años. Que finalmente va a ser aprobado. Fíjense algo importante. La UEFA y la Conmebol acuerdan jugar la Liga de Naciones Europea con presencia de equipos sudamericanos en el 2024. Perfecto. ¿Por qué no agarraron el 2028? ¿Por qué no lo agarraron? Cuando el 2028 sería el primer año del Mundial cada 2 años. O sea, sería 26 en Estados Unidos, junto con Canadá y México, y 28 sería ese Mundial cada 2 años. La UEFA y la Conmebol no agarraron la fecha del 28, agarraron el 24, que por ahora está libre, porque el Mundial cada 2 años no comenzaría nunca el 24, comenzaría en el 28. Es decir, que por algo se ponen duros, pero mantienen esa fecha libre. Acá es cuestión de llegar al precio, nada más. Israel Varela dice, ya se rebajó mucho la calidad de este podcast. Dionisio era ya bastante bajo, pero Del Valle lo va a terminar hundiendo. O mínimo, compártanlo para que sea más entretenido. Saludos, teacher. Gracias, Israel. Bueno, lamento, Israel Varela, su mensaje, pero bueno, it is what it is. Es lo que hay. Yo no puedo hacer nada con ese tema. Así lo decide la producción y la dirección de la empresa. Yuricinio me dice, me tomé 3 minutos para dedicarle este meme. Sé que están en el aire, pero ojalá puedan hacer referencia al tema para divertirnos un ratito. Tiene que ver con el PSG y Neymar y la buena y Río de Janeiro que cancela su carnaval a causa de la pandemia. Pero bueno, le agradezco a nuestro amigo. A ver, David, escribe David. Dice, tengo 662 días sin ver un juego de la Liga MX. El último partido de mi querido Morelia. Yo nomás veo fútbol de Europa y la Libertadores. Para mí se siente un poco raro porque no me voy a ser cliente de un equipo y no tengo interés por un equipo, solo la selección mexicana cuando es fecha FIFA. Mi pregunta es, ¿qué cambiarías en México para producir mejores jugadores y hacer crecer la liga? Para mí 3 cosas claves, ascenso y descenso, liguilla de solo 4 equipos, solo 5 extranjeros por equipo. A ver, ¿qué haría en la liga para mejorar la calidad de jugadores? Ascenso y descenso sin duda ascenso y descenso. Pero un ascenso y descenso con un respaldo hacia el ascenso. Terminemos con esto de que los jugadores, los equipos tienen que estar certificados. Terminemos con toda esta mentira de poner palos en la rueda, de poner inconvenientes a los equipos del ascenso para que no puedan subir. Un ascenso simple y limpio. Un ascenso claro, limpio, cristalino. El que gana sube y ya está. Terminemos con esto. Si el que sube no tiene estadio, jugará en otro estadio. Punto y aparte. Nunca me olvido cuando Huracán de Tres Arroyos en Argentina subió de la C, de la D a la C, de la C a la B, de la B a la A, de manera rapidísima, de una manera sorprendente. Y Huracán de Tres Arroyos no tenía estadio y jugó en Mar del Plata, que le quedaba unos cuantos kilómetros. Pero bueno, le tocó, hasta que después sí, mejoró su estadio, consiguió otro estadio y bueno, ahí terminó jugando en condición de local. Pero, cosa del fútbol, no hay estadio perfecto, se juega en otro, pero no por eso imposibilitar el ascenso a un equipo que se lo gana en la cancha. Sin dudas, el ascenso y el descenso hay que trabajarlo. ¿Se imaginan un ascenso bien trabajado con Atlante, con Dorados, con Veracruz, con Morelia, con equipos que se vayan consolidando en el ascenso, que empiezan a ser más fuertes y empiezan unas nuevas franquicias? Y aparte otros equipos que ya están como Venados y tantos conjuntos que hace años que empiezan, que están jugando en la Liga de Ascenso o en la Liga hoy de Expansión. Se potenciaría mucho el campeonato. Entonces se difunde, se busca un patrocinador, se televisa y desde ahí hay un crecimiento. Tiene que volver, tendría que volver el ascenso y el descenso en México, fundamental. La liguilla de solo 4 equipos estaría premiando mucho más la competencia, sin dudas. La liguilla de 4 equipos no es una mala idea, ¿eh? Tampoco es mala idea, por ejemplo, una liguilla de 4 equipos, pero el ganador, quien termina primero en la etapa regular, jugar la gran final. Sí, la liguilla de 4, perfecto. Quien terminó número 1 juega la final contra el ganador de la liguilla. Si el ganador de la liguilla es el mismo, perfecto, ya es campeón. Ya es campeón. América terminó primero, ya está en la final. Juegan los 4 primeros, semifinales y final. Y el ganador juega contra el América, la gran final. O sea, en este caso, un Atlas América, si nos vamos al último campeonato. Para premiar también la etapa regular, para premiar quién termina primero. Algo que, por ejemplo, sí pasa en Costa Rica. Clasifican 4, pero primero que fue Herediano, por ejemplo, quedó eliminado contra Saprissa. Sin embargo, Herediano quedó en la gran final y después la terminó ganando, porque terminó primero la etapa regular. Eso habla más de competencia. De repente no influye tanto en el crecimiento, pero sí es bueno para la competencia justa. Extranjeros, 5 extranjeros, y claro, tiene que haber menos extranjeros. Se va a perder el nivel, ojo, porque extranjero potencia en la mayoría de los equipos. Pero ir bajando, como se estipuló en su momento, no parar el descenso de extranjeros, porque se paró ahora, se cortó. venía descendiendo y ahora se dijo, no, acá paramos, acá nos quedamos. No, no, hay que seguir descendiendo. Y después hay que hacer otra cosa. La Liga, la Federación Mexicana, recauda mucho dinero en Estados Unidos a través de los dólares que factura en Estados Unidos por jugar tantos partidos amistosos. Con la empresa Zoom tiene un acuerdo y la Federación recauda mucho dinero. Que parte de ese dinero vaya a armar un comité que analice y trabaje en buscar respuestas por qué al futbolista mexicano le cuesta ir al extranjero, traer psicólogos deportivos, traer técnicos de formación en Argentina, en Uruguay, quieren en España, en Francia, empezar a capacitar mejor, empezar a ver qué es lo que está fallando. Pero un grupo de gente profesional, muy estudiada, muy preparada, no cualquiera, no el amigo del amigo, no el exfutbolista, que empiece a analizar cuál es el porqué, qué se está trabajando bien y en qué se está trabajando mal. Pero un comité especializado en ese tema, que recorra, que vaya a lugares del mundo y diga, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace River para sacar tantos jugadores? ¿Qué hace Boca? ¿Qué hace Flamengo? ¿Qué hace Santos en Brasil? ¿Qué hace Barcelona? Y desde ahí trabajar, desde ahí empezar a sacar ideas que sirvan para los clubes, que después se transmitan a los clubes. Eso es fundamental, es muy importante en ese sentido trabajar ese aspecto de formación con los jóvenes. Algo que también se ha hecho en algunos lugares, en Argentina antes se hacía, ahora no por cuestión de las canchas, se jugaba el partido de reserva previo al partido de primera. Esa idea era buena, es decir, juega, no sé, América-Monterrey, bueno, el partido preliminar juega América-Monterrey juvenil. La gente va llegando al estadio y ya el futbolista empieza a darse cuenta de lo que es jugar con público y el campeonato a su vez se potencia. ¿Por qué? Porque es un campeonato que la posibilidad de ser televisado y si no, verlo en la cancha con público. La gente llega a veces temprano para ver a los juveniles, de repente no, otros llegan sobre la hora, pero ven el cierre del partido. La gente se empieza a entusiasmar con el partido, hay una jugada buena y la gente reacciona. Entonces el futbolista empieza a jugar con público, empieza también a crecer de ese aspecto y quiere jugar en ese equipo juvenil, sub-20, sub-23. Eso es un aporte importante también pensando en el crecimiento de los jóvenes. Y comúnmente esos equipos están plagados de jóvenes, juegan con jóvenes, no juegan con futbolistas extranjeros y jóvenes mexicanos. Pero bueno, David, gracias por su mensaje, le agradezco. Y bueno, habrá que seguir trabajando. Juan López, a ver, mensaje largo. Buenos días, Hernán, me gusta mucho el podcast de Es Así y Punto. Desde que era emitido por radio, le tengo temas interesantes. Uno, se habla de otro futbolista de Estados Unidos a Europa, concretamente al Ranger FC, James Sams, que cumple buenas funciones como defensa central y medio centro. Se habla de un préstamo con opción a compra. Sí, es verdad, y ya se hizo dicha transferencia. Tengo entendido que ya se hizo. Mauricio Cuevas, lateral derecho de 18 años, acaba de irse libre al Brujas de Bélgica. El fútbol mundial terminará dominado por Estados Unidos, Canadá y UEFA, mientras el otro bloque buscará tratar de mandar en la FIFA como los países árabes, Japón, Corea del Sur, China, Australia y Nueva Zelanda. ¿Lo ve en el futuro la pelea por los puestos de FIFA? Y lo último dice, bueno, voy a contar este tema antes de irme con el próximo tema. Yo no creo que sea dominado por Estados Unidos, Canadá y por la UEFA. Hay una cuestión importante que el dominio también está basado en la capacidad de convocatoria y en el interés de ciertas selecciones. Brasil y Argentina tienen mucho peso. Hoy no un peso político, pero peso en su presencia con la propia camiseta, con la historia de estas dos selecciones. A Canadá no lo veo logrando ese espacio a nivel mundial. Estados Unidos sí, a poco se va a ganar un espacio. Yo creo que en Estados Unidos todavía falta a nivel internacional mayor peso para tener más presencia, más conocimiento. Es un negocio el fútbol, pero todavía no lo terminan de ver con la pasión que lo ven en otros lados. En todo sentido. En el sentido juvenil y en el sentido dirigentes. Que el fútbol va a cambiar. Y el dominio lo tiene Europa. Y digo el dominio a nivel decisión, a nivel dirigentes, a nivel pantalones largos. Ahí lo tiene Europa. En lo que tiene que ver con Estados Unidos. A mí me gusta viajar en auto y lo hago en invierno, cuando llega el frío. Y comente con este tema de la pandemia, hasta uno se siente más protegido viajando por los estados que uno tiene cerca. Y a mí me gusta recorrer y andar. Y comente, siempre lo hago a fin de año, viviendo en la Florida. Me fui a Tennessee este fin de año, pasé por Georgia, pasé por South Carolina, pasé por North Carolina, me quedé en South Carolina, en Charleston me quedé unos días, y también estuve en Tennessee. Trato siempre de hacerlo con alguna parada, no hacer esos viajes de 12 horas directos, no. 6 horitas, 7 horitas, paramos, un hotel, me pasé una noche, después sigue al otro día, llegar de día al lugar donde quiero ir. Me gusta más manejar de día que de noche. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, la he comentado en el pasado y la sigo comentando. En un viaje como ese que hice, ¿cuántos? Hice 800 y pico de millas a la ida y otros 800 y pico a la vuelta, hasta un poquito más porque me desvié para ir a Charleston. En conclusión, bueno, cerca de 2.000 millas. No vi una sola cancha de fútbol. No vi una sola cancha de fútbol. Ni una sola. Yo también he viajado así en Argentina, he viajado en Costa Rica, he viajado en España. También me gusta agarrar un auto y recorrer y andar, y ir pasando por pueblos, me gusta. Y uno ve cancha de fútbol por todos lados, en estos países que menciono. De aquí, pasando por 3 estados, o sea, crucé la Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina y Tennessee, son 5 estados, no vi una sola cancha de fútbol. Ya eso habla por sí solo. Y yo voy un poco a la pasión del fútbol en este país. Es muy diferente. No digo que no exista, porque existen. Pero uno va a otro lado y en cualquier rinconcito hay una cancha de fútbol. Chicharito, cuarto punto. No debe regresar a la selección. Se portó muy mal con Jesús Gallardo, haciéndolo bajar del avión para que un familiar se subiera a ocupar el asiento. No me consta que eso es verdad, pero sí es verdad, es una falta de respeto total hacia los compañeros. Si el comportamiento de Chicharito fue el incorrecto, por eso tiene la puerta cerrada, sin dudas. Como hincha del Club América estoy aceptando que no hay plata como antes para fichar jugadores de renombre. Lo que no puedo aceptar es el poco espacio que le dan a los juveniles. Debemos remarla en dulce de leche. A ver, lo de América. América gasta, ¿eh? Trae a un Diego Valdés, que es uno de los mejores jugadores de la Liga MX. No es que no gasta. De repente no gasta como antes porque América se dio cuenta que hay un camino, que es el camino de compro por 20, vendo por 30. Le salió con Mateus Uribe, le salió con Marchesín, le salió con algún que otro futbolista. Entonces dijo, existe esta posibilidad. Compro en Sudamérica barato a un juvenil, a Viñas, a Cáceres, y lo vendo a Europa. Claro, no todo futbolista que se compra en Sudamérica después tiene mercado en Europa. Tiene que funcionar, tiene que andar bien. Hay muchas situaciones al respecto. Entonces no le funcionó de la misma manera. Pero América gasta. No la medida de lo que supo gastar, pero gasta. También se cansó esto de gastar, gastar y gastar. Pero siempre vienen 3-4 jugadores, mercado tras mercado. Ahora ya hay 2. Posibilidades de Sendejas, 3. La posibilidad de un cuarto que puede llegar a ser el uruguayo, Brian Ocampos, que joven también, con posibilidad que en el futuro pase a la MLS o pase al fútbol europeo. Entonces, bueno, sigue un poco con esa política la América. No trae a los Piojos López o a los Zamorano, que supo traer en su momento ya consagrados. No, cambió la política intentando hacer plata porque la supo hacer con algunos futbolistas. Es un poco la idea de esta América y su opinión y su diferencia. Al tema de los jóvenes, América ha sacado jóvenes. Es verdad que le falta tener mayor espacio. Cuando se compite con jugadores consagrados es muy difícil, es muy difícil. Y hoy le da poco espacio a los jóvenes, es verdad. Se lo supo dar, por eso apareció Lainez, por eso apareció Reyes, por eso apareció, no sé, en su momento Ochoa. Han aparecido Edson Álvarez. América ha sacado Jiménez. Ha sacado jugadores, y han aparecido jugadores, y ha consolidado jugadores. En menor medida que otros, bueno, más o menos, porque tampoco el resto ha sacado gran cantidad de jugadores. Tomando en cuenta la cantidad de extranjeros que ha contratado la América y el nivel de futbolistas que contrata la América, el porcentaje de los jugadores mencionados, de los nombres que recién le di, no es bajo. Claro, si lo comparamos con equipos sudamericanos, sí va a ser muy bajo. Pero si lo comparamos con Cruz Azul, lo comparamos con Chivas, lo comparamos con Monterrey, América debe estar a la cabeza. Solo por lo que les mencioné.
Dice, ¿qué opinión tiene del fichaje de Lorenzo Insigne al Toronto FC? Muy buen fichaje, mucha plata, una muy buena contratación. Solo que Insigne no va a hacer la diferencia por sí solo. Necesita estar bien rodeado de un equipo como el conjunto de Toronto, quien sí ha hecho muy bien las cosas. Dice, la Liga MX está ocultando los positivos y esto no pinta bien. ¿Será que casi todos están con COVID? Es así, punto. Los saludos de Morelia, México. Gracias, Juan López. Yo tengo dudas que esté ocultando positivo la Liga MX. Yo tengo dudas, porque hay un tema muy importante.
Si jugador X da positivo y yo lo oculto, ¿qué hago? ¿No va a entrenar? Si va a entrenar, contagia al resto. Entonces, me estoy haciendo daño yo mismo. Y si no va a entrenar, los compañeros dicen, ¿por qué no entrena? ¿Por qué no entrena este jugador? No entrena porque está lesionado. O no entrena porque que está lesionado va igual al entrenamiento. Hace trabajos con el médico, con el preparador físico, con el que fuese. Depende de la lesión, por supuesto, ¿no? Entonces, siempre hay algo. Entonces, no se puede, no es tan fácil, ¿eh? Oculto los positivos y ya está. No lo veo tan fácil de esa manera.
Abel Santiago, feliz año nuevo para ti y tu familia. El año que nos viene provocará muchos debates y opiniones encontradas al estilo de es así y punto. Me lo estoy oliendo. Comenzamos. El Madrid nuevamente venta de humo de Florentino Pérez. Sabe que el jeque de Qatar no necesita plata y quiere dar la impresión de que el Real Madrid sigue siendo competitivo en lo económico. Y además, si se diera que coincido con usted, debilitaría el PSG estratégico. Pues creo que el Madrid no podría usar a Mbappé porque ya jugó con el PSG. Le ruego me saque del error si estoy equivocado. Un abrazo y también me hago eco del seguidor que sugirió que grabar unos podcasts previos a unas vacaciones tan extensas. Y así por lo menos nos pasamos la semana rompiendo vicio. Ja, 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 es así y punto. Gracias, Abel. Lo voy a tomar en cuenta cuando llegue fin de año esta iniciativa, este día que tienen ustedes de grabar algunos podcasts extras. Lo prometo. Prometo analizar la situación y también hablar con la producción, porque esto no solo tiene que trabajar Hernán Pereira, también tienen que trabajar los productores. Tienen que trabajar los productores subiendo el programa en cada uno de los días que estamos ausentes. Pero bueno, algo vamos a hacer. Le prometo que algo vamos a hacer. Ahora, tema Mbappé. La regla cambió para permitir esto. Si un futbolista jugó en un equipo y antes de octavos de final cambia, o sea, en el mercado de invierno cambia de equipo, puede jugar en el equipo contrario. Eso cambió en la UEFA, por lo tanto en la Champions. Por lo tanto, si Mbappé fuese futbolista del Real Madrid, porque el Madrid le ofrece 50 millones al PSG y lo acepta el conjunto parisino, Mbappé se pondría a la blanca, jugaría Champions y enfrentaría al Paris Saint-Germain. Hoy se permite, antes no se permitía, pero la historia cambió. Por lo tanto, esto coincido con usted, como lo comentaba el otro día, es venta de humo lo que hace Florentino en decir, hizo una nueva oferta por Mbappé. Para tenerlo contento de Mbappé, para demostrar el compromiso que tiene con Mbappé y para dejar esa sensación en el mundo del fútbol. Lo compramos a toda costa, lo tenemos adelantado y a su vez tenemos mucho dinero. Algo que tengo dudas que el Madrid no tiene. El dinero que supo tener y las finanzas no están tan cómodas como algunos creen. Claro, no llegó al nivel del Barcelona, que está en bancarrota. Es así y punto. Hasta mañana.